nos adentramos en las profundidades del espacio, del misterio, de la ciencia, de la historia, del universo desconocido. Nuestra misión, explorar los más recónditos lugares dispuestos siempre a aprender. Así prosigue el viaje iniciado por Cuadernos de Bitácora. Bienvenidos a Diario de Bitácora.
Muy buenas a todos y seáis bienvenidos a Diario de Bitácora. Este es el último programa en formato magazine de los tres que solemos sacar entre los monográficos de Cuadernos de Bitácora. Y nos va a servir de avanzadilla para lo que vais a poder escuchar la semana que viene en un nuevo Cuadernos de Bitácora. Ya que en la primera parte la vamos a dedicar al mundo de las torturas. Esas torturas que hemos podido disfrutar, entre comillas, en el cine y en la televisión, pero que nos sirven como aperitivo para el monográfico de la semana que viene. Un programa dedicado íntegramente al mundo de las torturas que millones y millones de personas han podido sufrir a lo largo de la historia. Métodos de tortura reales. Pero en fin, como he dicho antes, en esta primera parte de Diario de Bitácora la vamos a dedicar al mundo de las torturas que se han podido ver en el cine y televisión, y la segunda parte la dividiremos en tres secciones, una de ellas dedicada a un forajido del antiguo oeste. La segunda sección hablará de si es posible que se haya encontrado o no la tumba del gran Alejandro Magno. Y por último, hablaremos de una especie de psíquico futurista que parece ser que pudo ver acontecimientos futuros del planeta Tierra, como los atentados del 11S, el fin del mundo en el año 2012 o la guerra de Irak. Pues no me quiero enrollar más, así que subimos un poco la música y que dé comienzo Diario de Bitácora.
Cuadernos de Bitácora.
Buenas a todos y bienvenidos una vez más a este Diario de Bitácora. En el tema de hoy vamos a tratar el tema de las torturas, pero lo vamos a tratar de un tema de una manera un poco especial. Como la semana que viene vamos a presentar un cuaderno de bitácora, porque ya le toca de acuerdo al calendario, en el que vamos a ampliar el debate de las torturas, o vamos a ampliar todo relacionado con torturas en la vida real, en el programa de hoy, en el espacio de hoy de debate, queremos hablar un poco de esas torturas, pero ya no tanto en la vida real, sino cómo se ha enfocado desde el cine, la literatura, cómics o otras manifestaciones artísticas. Entonces, para hoy tenemos tres invitados. En primer lugar, empiezo por la parte izquierda del ordenador. Tenemos a la habitual Sara Hernández, nuestra dama oscura. Muy buenas noches, Sara.
Hola, buenas noches.
A su derecha se encuentra nuestro reptiliano escéptico, Edgar. Muy buenas noches.
Muy buenas noches a todos. Es un gusto estar otra vez aquí. Y a ver, este programa será muy interesante.
Y como nuevo, digamos, invitado de Cuaderno de Bitácora, tenemos a Manuel Martín. Muy buenas noches, Manuel.
Hola, buenas noches, Nacho. Encantado de poder colaborar con vosotros.
Bueno, ¿qué tal tu primera experiencia por los micros?
Aquí estamos, a ver si nos ponemos nerviosos y va la cosa bien.
Bueno, no te preocupes. Si se te da mal, ya te estructuraremos para que salgan las palabras. Bueno, pues como he comentado, hoy vamos a tratar un poco el tema de las torturas, pero desde un punto de vista especial, para ir introduciendo el tema de acuerdo al tema que vamos a desarrollar la semana que viene. Entonces vamos a hablar un poco, en primer lugar, por las torturas y el cine. Entonces, hemos hecho una pequeña selección de películas que aparecen en el octavo arte y en el séptimo arte, perdón. Y nos hemos dado cuenta de que la tortura en el cine es mucho más común de lo que nos habíamos pensado en un momento. Si te pones a pensar, existen pocas películas, incluso las que se destinan al público familiar, en las cuales la tortura no aparezca en alguna u otra manera. Si bien el enfoque que se le pone a estas películas varía mucho entre estilos y entre directores y entre épocas también del cine. Entonces empieza por ti, Sara. ¿Qué tipo de películas tortuosas nos traes para el debate de hoy?
Bueno, la verdad es que yo traigo una lista larga, pero voy a ir recortando. Y como suele pasar, yo me he ido a los japoneses. Entonces leí un artículo sobre lo que se llama el cine cruel japonés, en una página que a mí me gusta, se llama japonismo.com, y la verdad es que me llamó mucho la atención de que hubiera, no es un género, en el propio artículo dicen que ni siquiera llega a ser un subgénero, pero sí se hicieron muchas películas sobre esa temática en sí, que era la tortura. Y en concreto este artículo habla de una película que no tiene traducción en español, solo en inglés, que se llama Nippon Gomon Kibatsuchi, que sería en inglés Japanese Torture Punishment History, o sea, Historia de la Tortura Japonesa, de 1964, del director Komori Kiyoshi. Y la verdad es que a mí el artículo me gustó bastante como estaba escrito, felicidades por cierto al autor. Y comenta pues que la película en sí, argumento, lo que se dice argumento, no tiene, y que es una serie de torturas muy basadas, muy focalizadas en lo que sería el periodo Edo, y porque parece ser, como dice el artículo, que hubo un momento en el que los japoneses pues no tenían muy claro su propia historia, ¿no? La historia, sobre todo lo referente a los samuráis, como que los tenía muy idealizados quizás. Y hubo un estudioso sobre el tema, que bueno, espera, tengo aquí el nombre, pero ahora mismo se me acaba de perder. Y bueno, hubo un estudioso sobre el tema que empezó a estudiar precisamente la tortura de los samuráis japoneses, las prácticas que hacían, los métodos que empleaban, los potros que utilizaban, los elementos que utilizaban para torturar. Y eso pues llamó mucho la atención. Incluso se le dedica a este estudioso una exposición permanente en la Universidad de Meiji sobre tortura medieval, llamada Crimen y Castigo en Japón, y llamó mucho la atención. De hecho, perdón, se llamaba Nawa Yumio. De hecho, incluso él llegó a escribir para revistas de corte sadomasoquista. Una en concreto se llamaba La Ventana Indiscreta. Y exponiendo pues sus estudios, ¿no? Entonces, este director, Komori Kiyoshi, prácticamente utilizó sus textos, sus estudios, pues para realizar esta película, que realmente, por lo que se ven las imágenes, porque la película se creía perdida, por lo visto estaba bien archivada, se conserva todavía, pero hay que restaurarla y por lo visto pues es muy caro, ¿no? Y por lo que se ve en las imágenes, eso, una sucesión de torturas, cada cual más imaginativa, y básicamente sobre una chica, o sea, una mezcla de tortura y erotismo, y parece ser que mucho más que eso no hay. Y aún así la película se hizo muy famosa, de hecho triplicó lo que había costado, ¿no? Se hizo, vamos, que hubo ahí una campaña viral total. Lo que me llamó la atención también es que el guionista fue también el guionista, de hecho se hizo famoso por eso también, de Heidi o Vicky el Vikingo. Pero yo sé que Heidi, un poco tortura sí que hay también, porque la niña gritando todo el día, la otra en la silla de ruedas y la señorita Rottenmeier, también un poco de tortura hay. Pero no sé, ver las imágenes de esta película y después pensar que el mismo guionista hizo Heidi, la verdad es que es un poco inquietante.
Bueno, sabes que eso sería ya tema para que existiese una conspiración de que Heidi perturba las mentes de los tiernos infantes desde su juventud y que es una, eso permite tenerlos controlados o para que hagan actos depravados o vete a saber qué.
Hombre, yo creo que detrás de Heidi hay una segunda lectura que, como he dicho, es perturbadora, porque eso de que es que en verdad el abuelito no le hace ni caso a la pobre chiquilla, está todo el día correteando por ahí descalza. Yo creo que tendría una segunda lectura, igual que Marco. Pero bueno, eso yo creo que mejor lo dejamos para otro diario. Y nada, aconsejar leer este artículo y, bueno, él sigue diciendo que ya se creó una serie de clones de esta película, ya marcados más en lo que sería el Pinku Eiga, que sería el cine erótico japonés. Clones. O sea, la misma temática, tortura, mujeres con entre menos ropa mejor que mejor. Incluso el mismo director se copió a sí mismo y empezó a hacer pues un ciclo de películas de este tipo. Y parece ser que hay bastante, bastante material. De hecho, buscando así, todavía existen películas de este tipo. O sea, ya se fue quizás más dirigida a lo que es el sadomasoquismo y tal, que parece que los japoneses tienen fama de que les gusta la temática esta. Y nada, eso me resultó curioso. Y claro, el tema de las cuerdas. Mucha cuerda se ve por aquí. Mucha sibari se ve por aquí. Nada, esa es mi película, una de las películas que elegí porque me resultó la verdad muy curiosa. Y una vez más digo que está muy bien el artículo este de japonismo.com. Y nada, simplemente con poner en la página los inicios del cine cruel japonés es suficiente. Ese es el título del artículo. Muy aconsejable.
Muy bien, no sé, ¿tenéis algo que comentar al respecto? Hombre, yo, mientras lo vais pensando la respuesta, sí que es cierto que parece que en Japón el tema de la industria audiovisual relacionada no solo con el anime o el manga o el cine comercial suyo, sino otro tipo de actividades que es, digamos, más, no vamos a decir secreto, pero más desconocido para el gran público, goza también de una gran popularidad y sí que se ve que es un material que cuenta con más medios que se podría apreciar en Occidente. No sé qué pensáis al respecto.
Es que el manga y el anime en Japón es parte de la cultura. No, yo creo que no sé si decir en la cultura occidental en sí o en algunos países, el cómic está quizás un poco no dirigido a un público quizás más joven, sino que mucha gente piensa que eso son cosas de jóvenes, de críos o de frikis, ¿no? Pero en Japón no. En Japón el manga y el anime, pues yo creo que es parte de la cultura. Y sí, es verdad que está todo como a ellos les gusta, todo muy organizado, ¿no? Hay animes o mangas para distintas edades, pero es parte de la cultura y está muy extendido. Y de hecho, muchas películas que nosotros vemos, está basado en el manga y también novela gráfica japonesa, muchísimo, y es parte de la cultura y es muy cruel también. Hay cada cosa que te pone los pelos de punta. La verdad es que también el manga y el anime es muy 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 cruel.
La verdad es que cuando el anime viene sin censura, no se cortan un pelo en comentarlo o en mostrarlo. Adelante, Manuel, perdón.
Sí, nada, lo que iba a comentar era que básicamente lo que ha dicho Sara, que ellos tienen sus propias clasificaciones, que a nosotros no nos llegan, o sea, no es que no nos lleguen, sino que no las conocemos todas normalmente, y tienen clasificaciones para todo, para casi todo, cualquier género, cualquier edad, sexo, lo que queráis. Muy, muy, muy complejo, en referencia al manga y al anime, me refiero, sobre todo al manga, que es donde hay más variedad. Pues el anime tienen que tenerlo un poco más controlado por el tema de la televisión, los grupos de edad y tal, igual, pero el manga es un poco más, hay un poco más de manga ancho ahí.
Además,
una cosita sobre lo del anime, relativo también, porque es verdad que está más controlado, pero hay cada cosa bestial. Bueno, yo, que me lo recomendaste tú también, lo que pasa es que en japonés
sí,
no me
cierto,
atrevo
cierto.
A decir el nombre, pero, ¿cómo era? Era algo de los grillos, no me acuerdo. Es que el nombre
Higurashi, japonés... ¿Higurashi no naku koroni?
Sí, exacto. Es que no me atrevo. Mi japonés nivel cero y no me atrevo a decirlo. Y es gore puro. O sea, sí, hay, sí. Es que es una combinación extraña porque te ves a el típico anime un poco infantiloide, boquitas pequeñas, ojos enormes, y te ves incluso humor, ¿no? Y es un poco infantiloide, niños más o menos pequeños, bueno, pequeños, adolescentes, vamos a decirlo así. Y de repente te encuentras escenas que te rompen los esquemas, porque de repente pasar de una escena graciosa, de repente, pues eso, cuchillo, tortura, destripamiento y tal, que te rompe un poco los esquemas, y bastante gore. O Elfen Light. Elfen Light, sí, Elfen Light creo que se llama.
Esas son palabras mayores, sí.
Claro. Esa. Entonces, tiene su aquel, ¿eh? Tiene, el anime también es muy gore, muy gore.
Sí, ven, Elfen Light ahí. De hecho, a una de las protas le arrancan los brazos y las dos piernas, creo recordar, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí.
Yo la tengo pendiente, yo Elfen Light la tengo pendiente, pero la otra la... Bueno, todavía me queda por ver algunos, los ovas y tal, pero brutal. A mí me gustó mucho, hay que decirlo. Todavía no entiendo bien la historia, pero me gustó mucho.
Sí, es lo que hemos comentado, que el, digamos, el anime japonés, aún siendo en la versión más light, no se cortan a la hora de poner según qué cosas. Yo recuerdo lo más light que yo puedo ver, aparte de Heidi y Marco, estoy hablando de Bola de Dragón, que tampoco es algo especialmente violento, a pesar de que hay peleas y tal, y en algunas escenas se ve unos miembros ahí, digamos, retorcidos o incluso amputaciones, aunque no se vea en detalle, pero sí que se ve. Y Caballero Zodíaco, lo cual le pego un saludo a los del Universo Saint Seiya, que lo lleva también Carlos Ruiz, ahí de vez en cuando tú ves peleas y luchas en las cuales son realmente violentas y donde se ve a los protagonistas realmente sufrir y con esa cara de sufrimiento y con un vamos a decir también que se adentra en el territorio de la tortura, porque a veces el enemigo se deleita con viendo al héroe sufrir en esa lucha, digamos, en principio tan desigual. Entonces, bueno, le paso ahora la voz a Manuel Martín para que nos comente así su primera selección de cultura de tortura.
Pues veréis, a mí no me ha quedado más remedio que elegía Sardou, que es una película, tiene varios títulos o varios subtítulos. Sardou, Blood Sucking Freaks o The Incredible Torture Show, de 1976. Veréis, yo esta película la conocía a través de Butaca Residual, que le dedicaron un podcast entero. Y a partir de ahí empecé a investigar un poco, y esta película es bastante bestia. De hecho, estaba pensada para ofender bastante a la mujer, hasta tal punto, decir machista, hasta tal punto que se levantaron manifestaciones y por parte de ciertas asociaciones feministas y tal. Lo que es la película, va de un personaje, no tiene otro nombre, que tiene como una especie de teatro de octava categoría, creo recordar que es Nueva York, la ciudad, y tiene un sirviente que es un enano, y hace como una especie de show en su teatro, una especie de show de tortura, y hace creer a la gente que la tortura pues es falsa, pero en realidad no. Luego dentro, porque él vive en el teatro, ¿vale? Tiene pues justo lo que ha dicho antes Sara, muchas mujeres desnudas. Además, la película pasé de 1976, se ven muchísimas mujeres desnudas, a las cuales tortura de la forma que le dé la gana, lleva amigos suyos a que las torturen. Es también como una tortura muy sexista, ¿no? Por poner así dos de los puntos un poco más duros que se ve, hay un corte en el cual el protagonista dice que le gusta mucho la boca de una mujer y que la va a usar como urinario, ¿no? Que la manda al baño para usarla de urinario. Y un, no sé si es el doctor, creo que era el médico o algo así, y se pregunta qué puede introducirle a la mujer en la boca, pero le da miedo de que le haga daño y le arranca todos los dientes antes de hacerlo. Pues ahí se ve tortura con potro, aplastamiento de pulgares, con tortura con tornillos, amputaciones con una sierra, electrochoc, la extracción de dientes que hemos dicho antes, le taladra en la calavera a no me acuerdo quién y sorben los sesos con una pajita. Hay una decapitación con guillotina también. Y vaya, en general es una película de serie Z, si lo queréis llamar así. Y vaya, fue bastante, generó bastante controversia en la época y tal. Y la verdad que fue, o sea, verla es un shock bastante grande, porque todos tenemos ahí el punto ese del enano, que es el que rastra, digamos, a la prota o el objetivo de Sardou como tal, ¿vale? Que es el protagonista, y es todo como muy desagradable y está todo como muy, muy, muy bien diseñado. Incluso como engaña durante sus espectáculos a la gente, como advierte de que los estómagos frágiles mejor abandonen el teatro y tal. Bastante, bastante interesante.
Lo de los estómagos me suena mucho al mundo del misterio, de esta psicofonía no la escuches, no está preparada para estómagos sensibles. Una pregunta, ¿podrías decir que esta película es una precedente un poco del tema de las snap movies que se desarrolla en Tesis, que es la película de Alejandro Maneaba, o la de Asesinato en 8 milímetros, que es la que está protagonizada por Nicolas Cage?
En mi opinión, realmente se puede considerar que sí o que no, pero yo no le veo tampoco. Esto es como muy, bueno, en verdad Asesinato en 8 milímetros es bastante sórdido, quizá incluso que más que Tesis. Pues contienen elementos esas películas de Sardou, en realidad sí que lo contienen. A mí no le encuentro una relación le encuentro una relación directa, pero no diría tanto. Pero sí que hay elementos, está claro. Sobre todo en Asesinato en 8 milímetros. Lo que pasa es que aquí se recrea mucho más en la tortura. Es decir, esta película, ya el mismo subtítulo lo dice, El increíble show de la tortura. Los 8 milímetros es verdad que eran en una movie y tal. Es que este hombre lo hace en directo. Es decir, tortura en directo para la audiencia. Pero yo no diría que están directamente relacionadas, pero sí que tienen bastante elemento en común.
Bueno, pues para que nos demos cuenta de que la de Alejandro Menada fue a finales de los años 90 y ya 20 años antes pues ya se planteaba este elemento de torturas frente a un público. Y en este caso, por lo que has comentado, no lo conocían, no sabían que ese público no era consciente de que estaba siendo torturado, digamos, dentro de la película, suponemos que no es real.
Efectivamente.
Bueno, pues muy interesante. Yo no la conocía, no sé si la conocéis alguno de vosotros.
No, yo tampoco. Yo es que del cine de torturas no soy yo muy amante tampoco, ni del cine gore, por extraño que parezca, pero no, esa no la había visto en concreto.
No, yo tampoco, soy más del tema psicológico que del tema físico. La verdad es que las sagas tipo Saw o Hostel a mí no me llaman mucho la atención. He visto alguna película suelta, pero no me afectan lo más mínimo. Sí que conozco amigos, porque esto es una anécdota, fuimos a ver una película de la saga Saw y pedimos unas pizzas cuando estaba todavía en Madrid y mis amigos no pudieron comer las pizzas y yo sí. O sea que no me afectaba demasiado al estómago el ver, porque no me lo creía, no me metía dentro la película, cosa que mis amigos sí que estaban dentro de esa película. Te veo muy, muy callado, Edgar. ¿Tienes alguna película o algún elemento que aportar o pasamos a...?
Bueno, sí. No, sí, quería mencionar dos. Uh-huh. Que son, digamos, una especie de... Bueno, una es una película y la otra es una especie de falso documental película. La primera que se me viene a la mente, por ejemplo, es Holocausto Caníbal. Que, bueno, ahora sí que se había generado un gran escándalo debido a que muchas personas creían que las personas que aparecían allí asesinadas eran reales, pero resultó que no era así, que eran simplemente pues falsas o actuaciones, ¿no? Efectos especiales. Con que eso sí, una de los animales que fueron asesinados, una tortuga, eso sí fue una escena real. incluso, si no mal recuerdo, el director italiano tuvo que ir a la corte para demostrar que lo que se había mostrado en esa película no era cierto.
Uh-huh. O sea, digamos la tortura hacia los humanos, pero la muerte de esa tortura, de esa tortuga, sí que fue real, ¿no?
Sí, sí. Sí, lo único que rescató de esa película sería la banda sonora y el mensaje, que en cierta manera es bastante interesante, porque debido a, bueno, en sí la película, la trama principal es eso, que unos periodistas sensacionalistas, ¿no? Van a esa zona de Brasil, de la selva, y sí, digamos que tiene relación sobre que se busca la nota amarillista.
Uh-huh. Manuel, ¿que tenías que comentar algo?
Nada, iba a decir que a la tortuga le hacen un Cristo, si fue de verdad, porque precisamente yo pensé igual que Edgar, me acordé de esta película y lo miré un poco, y en esta película hay que yo haya podido así recolectar rápidamente, que hace una temporada larga que no la veo, pues decapitaron una tortuga, decapitaron un mono y le dispararon un cerdo en la cabeza. Lo que yo ya no sé es si fue cierto o no. Eso es lo que está comentando. O sea, la tortuga la destrozan a hachazos, ¿eh?
Bueno, la verdad es que cuando aparecen así este tipo de torturas sobre animales o este tipo de muertes tan violentas sobre animales, a mí personalmente me resulta más perturbador que quizás si veo ese tipo de tortura sobre humanos, porque en parte considero que la que están haciendo al humano entiendo que es algo ficticio, que no es real. En cambio, el de los animales ya no lo tengo tan claro. En ese sentido, ha habido a lo largo de diversas películas cierta polémica porque se sospecha que algunos de los animales que participan pues han fallecido y siendo grabados para este tipo de películas. A la memoria ahora mismo me viene el sacrificio que hicieron de una vaca para la película de Apocalipsis Now, en la cual aparece ahí ese sacrificio en el tercio final de la película, y ese sacrificio trajo un poco de problemas al director de la película, Francis Ford Coppola, uno más de los que tuvo el rodaje de esa película, que fue muy complicado. Por eso, por mostrar en pantalla la muerte de un animal. Entonces, no sé exactamente cómo quedó, pero fue algo que una de las cosas que más le han criticado a esa película, aparte de toda la cola que viene por detrás de ser una crítica a la intervención americana en la antigua Indochina.
En la escena en Conan, cuando está crucificado y le pega ese bocado que le pega al buitre, uh-huh. Ahí no se ha llegado a demostrar, pero hay bastante posibilidades de que fuera una escena bastante real.
Bueno, en esa escena se ve que en principio se ve el primer plano de la cabeza y yo creo que esa cabeza es una maqueta de un buitre, pero sí es cierto que luego cuando en cambian de plano y aparece ya un gran formato, ahí sí que aparece un cuerpo de digamos lo que sería el buitre caer, y lo que no haya, yo creo que ahí ya no queda tan claro si realmente es un buitre o es una maqueta. Entonces, bueno, podemos decir que queda esa duda de si es un elemento real o no. Bueno, luego anécdotas de rodajes en los cuales han intervenido animales y que esos animales han fallecido o han estado a punto de fallecer, pues son conocidos, pero bueno, eso yo creo que ya nos salimos del tema de este diario y ya lo podemos comentar en alguna otra ocasión. No sé, ¿alguna otra película que queréis comentar?
Sí, yo quería. Bueno, antes de darle paso a Sara.
No voy a tardar nada. Que respecto a estas películas que estaban comentando de que se habían confundido con pelis snuff y tal, o sea, películas reales, hay una... Bueno, es una serie de películas en realidad, pero una en concreto que se llama Flower of Flesh and Blood, de la serie de Guinea Pig. Hay una... La verdad es que no estoy segura. Siempre he pensado, o siempre había leído que esta era la segunda película, pero hoy en concreto parece ser que hay una confusión con los números, ¿no? Y parece que la película en cuestión, que llamó mucho la atención, que era de un samurái, una persona vestida de samurái que torturaba hasta lo indecible a una chica, o sea, lo cortaba en trocitos, le hacía de todo, ¿no? Pues puede que sea la sexta, creo. En cualquier caso, esta película, vamos a decir que es esa, la de Flower of Flesh and Blood, parece que en los 90 Charlie Sheen la vio y estaba convencido de que era una película snuff. Y la denunció, una investigación y tal, y la denunció. En cualquier caso, por desgracia, esta serie de películas, y entre animes y mangas, o sea, tampoco es tan extraño, pues parecía que le gustaba mucho a un tal, que está en japonés, Tsutomu Miyazaki, un asesino en serie que mató a 4 niños en Japón, entre otras cosas, porque les hizo de todo, la verdad, después de muerte, por suerte. Y pues claro, fue un escándalo en Japón. Cuando lo detuvieron y registraron su casa, pues encontraron entre mangas, animes y tal, pues la serie de películas este, y por lo visto esta, la del samurái en concreto, pues parece que era su favorita. Y una gran controversia en Japón por el tema de hasta qué punto podían llegar o hasta qué punto podían influenciar en otras personas, pues este tipo de serie, lo que pasa siempre, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Los influyen? O sea, ¿puede influir en cualquier persona para cometer un acto delictivo de esta clase que fue atroz? ¿O ya la persona tiene ese instinto y la película simplemente es un desencadenante o una cosa más, ¿no?
Yo creo que es una película, es una pregunta interesante. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Realmente este tipo de cine en el cual aparecen torturas tan, tan explícitas incita, como dicen, la violencia, o puede ser algo que merezca la pena ser controlado por eso, porque puede resultar pernicioso para la población? ¿O en cambio veis que en realidad la gente, por norma general, sabe distinguir entre la realidad y la ficción y no tendría esto más efecto que cualquier otro tipo de película?
Venga. Hombre, yo pienso que el hola que está normal puede ver prácticamente lo que sea, que no le va a matar a nadie nunca. No creo yo que sea más que un desencadenante como puede ser cualquier otro tipo de elemento. Pero eso está, yo creo que está ahí. No creo que nadie, por ver películas de tortura o de terror o de asesinato o el láser o cualquier tipo de género de esto, le vaya a dar por hacer lo mismo simplemente por ver películas. Eso tiene que estar ahí por fuerza, ya de antes.
Okay. Edgar,
mi opinión, ¿vale?
Sí, lo que quería señalar y hacer un paralelismo es de que esto está como lo de los juegos violentos. O sea, los juegos violentos crean asesinos. Y bueno, en un diario de Bitácora, Sara nos trajo ese tema, ¿no? Yo, en lo que a mí me llama la atención sobre este tema de las películas gore o películas de tortura, es que se hacen, por ejemplo, en Japón y en otros países, tal vez también incluso europeos. Y resulta que en esos países pues hay asesinos seriales, pero son casos, digamos, que puntuales, pero no, esos países no tienen la mala fama de tener pues así un crimen organizado bastante bastante extendido en su país, mucha violencia, todo este tipo de cosas que tenemos en Latinoamérica y principalmente en México. O sea, aquí en México pues no nos caracterizamos de tener películas de ese tipo, pero tenemos muchísima violencia. Entonces, el que un país haga ese tipo de películas y en su sociedad se vea reflejado que no hay tanta violencia como en otros, sí es bastante, bueno, llamativo. A mí me llama bastante eso la atención. Y en conclusión, no creo que el que las personas vean ese tipo de películas los convierta en asesinos automáticamente.
Bueno, yo estoy de acuerdo con Edgar. Yo creo que este tipo de cine o este tipo de manifestaciones, digamos, culturales, no tienen por qué reflejar en que te hagan peores personas, ni el que consuma este tipo de cine te va a hacer proclive a que hagas ningún tipo de actividad violenta contra otros miembros de, digamos, tu comunidad. Lo que pasa que, bueno, ya sabemos que ciertos grupos son más conservadores, tienden a ser conservadores. Este tipo de circunstancias siempre alteran a este tipo de grupos, y siempre lo llevan a la palestra de la opinión pública el hecho de que hay que controlar este tipo de películas. Ha ocurrido a lo largo de la historia, empezar con las películas violentas, como hemos estado revelando, son películas de los años 60, 70, cuando empieza todo este movimiento. Luego comenzó con el tema de la violencia en la televisión. Luego, posteriormente, la violencia en los dibujos animados, la violencia en los videojuegos. Cada cierto tiempo siempre sale una nueva actividad y dice, esto hay que controlarlo de alguna manera. En España recientemente hemos tenido un caso de una serie de tweets, utilizando la plataforma Twitter, en la cual se realizaban unos chistes, digamos, de humor negro, y ya hubo ciertos grupos que decían que había que controlar estos tweets, que había que acusar a las personas que realizaban este tipo de chistes de acuerdo a unas leyes contra el deshonor y este tipo de circunstancias. Y bueno, pues es reiterativo que ocurran este tipo de cosas. Quiero plantear otra pregunta. ¿Creéis que existe una diferencia entre las películas donde se trata la tortura, digamos, de manera más o menos seria o con idea de concienciar, y el cine con, digamos, más de entretenimiento, como por ejemplo esta que hemos comentado, que básicamente es cine de entretenimiento, aunque trata el tema de la tortura, pero en cierta manera lo estaba analizando? ¿Qué pensáis al respecto? Venga, Sara.
Bueno, en verdad yo creo que es según como lo veas tú. Yo, desde luego, las películas tipo slasher, ¿no? Las típicas de psicópata que va detrás tuyo con el cuchillo y te tortura de las maneras más imaginativas posibles, pues la ves. Entonces te entretiene, a veces te ríes, a veces dices que exageración, pero claro, es tu actitud para con la película. Entonces esas películas tú sabes que no. Es más, puede estar basada en casos reales que a lo mejor no te vas a dar ni cuenta, porque ya sabemos lo que significa basado en hechos reales, que de ahí a la realidad pues va un trecho bastante grande. Pero yo supongo que el problema también es la actitud. Como tú sabes que eso es, vamos a decir, entre comillas, fantasía, pues tu actitud es distinta y a veces hasta te ríes, ¿no? En cambio, en una película en la que sabes que detrás hay una historia real que está basada en un periodo histórico real, ya te lo tomas con otra actitud y no te vas a reír. Al contrario, te vas a echar a llorar porque sabes que eso ha pasado y te sientes muy mal y te deja muy mal cuerpo. Es lo que quiero decir, es la actitud con la que tú lo ves, ¿no? Yo, por ejemplo, he visto Saw, no soy muy de este tipo de películas, Hostel, por ejemplo, no he visto, y ha llegado momentos en el que he dicho, esto es imposible, y es que ya llega un punto es que te tienes que reír porque dices, es que ¿a quién se le ocurre este tipo de torturas? Es imposible, ¿no? Pero con películas como La noche de los lápices, eso es imposible. Es una película muy cruel, me acordé hoy precisamente, es del 86, es sobre la dictadura en Argentina, y todo empieza de una forma, vamos a decir, absurda, por una protesta estudiantil, porque le habían quitado una serie de descuentos que tenían los estudiantes pues para el transporte, para ir a estudiar. Y habían protestado por eso, algo normal y lógico. Y fueron a su casa. Yo me acuerdo de ver esta película cuando la verdad es que yo creo que era, si no muy jovencita, una cría. Y no me acuerdo de, o sea, yo estuve mirándola así un poco por encima porque para recordarla un poco, y realmente no me acordaba de la película en sí, pero había una serie de imágenes que se me quedaron grabadas, que era cuando la policía con pasamontañas y tal, desde luego nada oficial, iba a casa de los jóvenes a secuestrarlos, porque fue lo que es, no fue una detención legal ni nada por el estilo, fue un secuestro puro y duro. Y la verdad es que ver a los padres desesperados porque a sus hijos se los llevaban, ver a los chicos durmiendo, de repente la forma en que entraron brutal en las casas, esa imagen a mí se me quedó grabada. Y me acordé hoy de la película, y claro, el resto era torturas, pero como todos sabemos que ocurrieron en verdad. Descargas eléctricas, las chicas la violaban reiteradamente, de todo. Y eso sí ocurrió. Entonces, de ahí no. La actitud con la que tú te pones a ver esa película es completamente distinta. Y te deja muy mal cuerpo.
En cuanto a la actitud. Dime, perdona.
No, te estaba dando paso, Manuel, que comentes.
En cuanto a la actitud de ver de cómo se ve una película de terror, hay bastante escrito. Realmente lo que se afirma, así sin dar nombre y tal, de escritores que han escrito sobre ese tema, ¿no? Que han desarrollado estudios sobre ese tema. Cuando tú ves una película de terror, la idea es que tú esa sensación la estás disfrutando porque estás seguro de que es falso, es decir, no te está pasando a ti. Ante todo esto que estamos hablando, quizás quepa plantearse que no es lo mismo ver una película de terror en caso de un slasher, que no es tortura como tal, sino ahí muere gente a cascoporro, a ver una película de tortura, es decir, profundamente sobre tortura, y además tortura explícita. Habría que verla con otro carácter o con otra intención, pienso yo, en el sentido de que no es lo mismo el nerviosismo ese de la película de terror y tal que sentarte a ver cómo le arranca los dientes uno por uno a una persona, por muy falso que sea. También sabes que no te está pasando a ti y que no sea, que sabes que es mentira. Eso es un poco lo que vinieron a decir ciertos autores, que la única forma de disfrutar de ese tipo de sensaciones es hacerlo desde esa perspectiva, es decir, sabiendo que es falso y sabiendo que no le va a pasar a nadie, y desde ese punto sí es disfrutable.
Claro, porque hay mucha gente que ve películas gore y otros le dicen o lo miran de forma extraña, como a ti te gusta eso, ¿no? Y ya automáticamente te tratan como, uff, esta es medio psicópata, vamos a alejarnos de ella y tal, ¿no? Pero no es así, simplemente ves una película, sabes, como ha dicho Manuel, que no es real y te puede parecer más o menos desagradable, pero la ves. Como te pasaba a ti, Ignacio, que tú podías perfectamente compaginar tripas y pizzas, pues igual. Claro, no pierdes la perspectiva de que no es real, de que son actores y de que ese tipo de películas en concreto, pues es un guión que alguien se ha inventado. Yo pienso que a mí me daría miedo tener de pareja, por ejemplo, al guionista de Saw, pero bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Pero claro, es esa, es la actitud, sabes que no es real. Incluso yo recuerdo haber cogido un libro de cuentos de miedo, simplemente eran cuentos infantiles, una colección de cuentos infantiles, pero con una temática de miedo detrás, ¿no? De terror. Y me acuerdo de haber leído el prólogo, y el prólogo me llamó una cosa mucho la atención, y todavía lo recuerdo, que decía que no estaba mal leer ese tipo de cuentos a los niños, ¿no? Porque dentro del miedo ese que pasaban, que tampoco era excesivo, estaba el alivio después de sentirse protegidos por los padres, o de que eso terminaba ahí, y que no dejaba de ser un cuento. Pues aquí es más o menos lo mismo, eso termina ahí, termina con fin, y no deja de ser un cuento, ¿no? Claro, otro tipo de películas en las que sabes que se está tratando un tema histórico, real, con fin, no termina, porque sabes que eso ha tenido unas consecuencias, que esas personas están muertas, que esas personas están desaparecidas, y hay todo un drama detrás, ¿no? Por eso decía que te deja mucho peor cuerpo, te deja pensando, porque no termina con la palabra fin. Ha salido poético y todo, ¿eh?
Bueno, Edgar, ¿tienes algo que añadir?
Yo, sí. Sí, yo quería mencionar algo. Y es que ocurre de que con la aparición de Internet, y bueno, sabiéndose de que muchas de las películas de Snow, o Gore, son, pues, actuaciones, o sea, que no son asesinatos reales. Toda persona lo que busca, muchas veces, pues digamos que habida por el morbo, son esos videos supuestamente de la Deep Web, o que son de casos así, asesinatos famosos, como uno que se dio allá en, si no mal recuerdo, fue en Rusia, donde unos muchachos mataron a un anciano con un martillo. O otros videos también sobre personas que tienen relaciones sexuales con animales, como el tipo que murió porque lo atravesó el pene de un caballo. Cosas así, y ese tipo de material se ha vuelto famoso en la internet, pero por eso, porque la gente está ávida de ese tipo de material, de tener, digamos, que esa sensación de encontrarlo, después sentirse mal del cuerpo y ya. Y si le impacta mucho, pues no dormir durante un día o dos. Y no sé, pienso yo que ese tipo de material no debería prohibirse, pero también sí me extraña que haya gente que lo busque.
Hombre, pero ahí estamos hablando de cuestiones más o menos reales. En ese caso, por ejemplo, el que haya un... Igual que cuando se graban las palizas y se cuelgan en YouTube y tal, a mí, por ejemplo, eso sí me parece muy criticable. Muy criticable, porque eso es real y estás atentando incluso a la intimidad de la persona que está siendo agredida, ¿no? Y a mí sí, a mí eso me parece que se debería controlar muy mucho y eliminar. Porque estamos hablando de otro tipo de personas. Estamos hablando de personas que están buscando... No sé si denominarlo SNAF en el caso de esos dos chicos, si lo grabaron, el asesinato del señor ese, sí, es SNAF. No a lo mejor el concepto que tenemos, pero es una grabación real. Recuerdo un caso de un chico en Canadá, lo que, claro, lo estoy hablando de memoria, eso lo leí hace tiempo ya y no me acuerdo de los nombres, como siempre, ni muy bien la fecha, pero el tema era el siguiente. Este chico quería convertirse, pues, en famoso. No sé en qué sentido, si quería convertirse en director o era un director frustrado de cine, no sé. Pero él quería dirigir su película. Y no se le ocurre otra cosa sino hacer una SNAF. Entonces puso un anuncio buscando gente pues para hacer casting y toda esta historia. Entonces apareció un chico y lo citó. Y lo llevó a un garaje y bueno, lo mató. Y lo grabó todo. Pues este chico, pues claro, la gente cuando no lo encontraba en las redes sociales, cuando es que el chico estaba desaparecido, se había inventado una historia y tal, pero nadie se la creía, pues al final se descubrió el pastel. Lo que no recuerdo exactamente fue si él, el asesino, intentó, yo creo que sí le llegó a exhibir la película, no sé a qué nivel, pero creo que sí llegó a exhibir la película y eso fue claro. Su sentencia, porque era una prueba evidente de que eso había ocurrido y encima lo había grabado, pero esa era su intención, hacer una película SNAP y nada, al final pillaron enseguida, la verdad. Pero a gente así hay mucha, hay gente que le gusta eso, también hay mucho. Yo recuerdo también un caso de una chica a la que secuestraron, era como lo que estábamos diciendo, las películas japonesas estas de tortura hicieron exactamente lo mismo. Era una chica de instituto a la que un compañero que era como el vándalo del instituto, pues secuestró, porque le dio la gana, la chica inocente del instituto, ¿no? Y se la llevó a la casa. Ojo, a la casa con los padres, porque los padres estuvieron en la casa en todo momento, no es que se hubiesen ido de viaje y el chico estuviera solo, nada. Los padres estuvieron en la casa en todo momento, lo cual es asombroso, porque no participaron, o sea, ellos no participaron en lo que pasó, pero estaban ahí. No llamaron a la policía, no hicieron absolutamente nada. A la chica la retuvieron en la casa y el chico tenía relación con la yakuza. Y pues parte, o sea, los miembros de la banda en cuestión, pues iban por allí. Bueno, tenía una esclava. Una esclava. La chica es que al final creo que la quemaron. Y eso fue la salvación de ella, porque lo que le hicieron, o sea, yo estaba leyendo todo lo que le hicieron y era como una de estas películas de tortura. Lo que te imagines y más. Y recuerdo que en los comentarios había un tipo que es que yo no sé si lo hizo en prank troll para hacerse el gracioso o porque realmente estaba enfermo, que pedía fotos, que decía, pero no tienes más fotos, pero no tienes más fotos, o sea, él quería más material y ahí me asombró. Pero para mí esa gente ya se pasa de un punto ya, o sea, ya no es que sea morbo, es que ya se pasa un punto más.
Sí, por eso les digo, muchas ya de la gente ya no les satisface ver una película snuff o de asesinatos, porque sabe que en el fondo son puras actuaciones. No, lo que buscan son casos reales.
No, las películas snuff son reales.
Ay, perdón. O sea,
supuestamente está confundiendo con gore a lo mejor.
Ah, perdón, gore. Por eso.
Claro, y es que las películas snuff que son supuestamente, bueno, hay gente que dice que son leyendas y tal, no, yo no sé, yo me lo perdón. Creo perfectamente okay. que sean género, reales.
En otro género. Ya no les satisface ese tipo de películas, entonces buscan cosas que sean reales. También, por ejemplo, está ese tipo que había solicitado en un foro si había alguien que quería que se lo comiera. Encontró a otro loco que quiso que sí, se lo comiera. Y ahí circulan, por ejemplo, en internet las imágenes de cómo está el cuerpo de esa persona, como una res.
Bueno, esos son, digamos, quizás sean defectos de nuestra sociedad. Yo tampoco le doy mayor importancia a este tipo de circunstancias. Eso de que la gente busque, digamos, sensaciones fuertes, es porque también nos hemos ido acostumbrando a la violencia que hay en el cine. Por ejemplo, una película muy famosa que es la de la, es una película de Peppin Pack, que es Grupo Salvaje, es de una película, digamos, de finales de esa frontera entre los años 60 y 70 que marcó el inicio del cine western crepuscular, y en aquella época estaba establecida como que era una de las películas más violentas del cine. Tú la ves ahora y cualquier película de acción actual te parece mucho más violenta, y eso es porque ha habido una cierta costumbre a ver cine violento. Entonces las nuevas generaciones están más acostumbradas a ver ese tipo de películas. Si quiere, digamos, esa gente que está buscando esas emociones fuertes que la gente en los años 60 o 70 lo encontraba con una película de Peppin Pack, pues tiene que buscar algo más, y estamos hablando, pues, ese tipo de circunstancias, tipo cine gore ya muy explícito, o un poco de estas circunstancias reales, porque ahora hay que reconocer que es fácil, si la gente quiere, pues encontrar este tipo de situaciones como asesinatos en vivo, porque estamos acostumbrados de verlos en los noticiarios. En los noticiarios tampoco se últimamente se guardan nada, y si quieren mostrar morbo, pues lo van a mostrar ese morbo. Pero a mí eso no, al contrario de lo que dicen algunas personas y algunos de estos grupos, como he comentado, más conservadores, de que es un síntoma de la degeneración de la sociedad occidental que estamos pasando en estos días, yo no lo veo así. Yo veo, pues, eso, que es un poco el este de los tiempos, en el cual nos hemos ido acostumbrando a la violencia real. Eso no quita de que, por ejemplo, y meto aquí ya mi última película,
por ejemplo, perdón, disculpa la interrupción. Por ejemplo, en la Biblia hay descripciones de violencia, de asesinatos y demás. O sea, ya esto es de hace tiempo, incluso en los libros que se consideran para toda la familia.
Sí, muy buen dato ahí apuntado. Pero lo que quería decir, que en vez de la violencia explícita, a mí me resulta mucho más perturbador la violencia que se deja caer, se deja intuir, pero no te la muestra. Lo cual tienes que hacer tú ya el ejercicio intelectual de imaginarte lo que ha pasado. Por ejemplo, comento una película que es La muerte y la doncella, de la que hemos comentado un poco en Off the Record antes de empezar el programa a grabar, y es una película en la cual está basada en una obra de teatro, y es una película, digamos, a tres, es en una habitación cerrada, es con muy pocos medios, y depende ahí de la calidad del director, que en este caso estamos hablando de una primera figura como fue Roman Polanski, el cual en el año 94 pues rodó esta película y habla de la dictadura de Pinochet. Pero en vez de mostrarte las torturas a las cuales se realizaba durante esta dictadura, lo que está en juego son el uso de la cámara, el uso de las luces y los diálogos, que son unos diálogos muy bien construidos, como suelen ser habitual en películas que están basadas en obras de teatro, porque ya solo es, digamos, copiar y pegar los diálogos de la obra en la película. Entonces, en esta película se deja intuir, se deja decir las torturas a las cuales una de las protagonistas en concreto sufrió, pero no te lo está mostrando, y ahí ya tiene que ser tu imaginación la que piensa, y en ese caso sí que resulta mucho más perturbador, porque empatiza mucho más con el protagonista o con la protagonista en este caso, y a su vez con el torturador, porque se está planteando los dos puntos de vista. Entonces, pues ahí ya sí que te resulta, pues eso, inquietante descubrir que puede ser, de acuerdo a las circunstancias, tanto un torturador como una víctima de esas torturas. Y ya con esto más o menos cierro. No sé si queréis comentar ya unos últimos comentarios.
A mí esa película me encantó. Es muy, muy recomendable. Aparte de que es un trío, de actores, simplemente los que están haciendo la película, aislados, se puede decir, porque la casa está aislada y es genial. Ese es recomendable. Yo también quería comentar un tema de que hubo una época en la que se pusieron muy de moda las películas estas de torturas en general de la Inquisición. Y la película, la verdad, es que tampoco tenía mucho argumento, era torturar, simplemente torturar, y se veían pues las herramientas y los materiales que se usaban en la Inquisición, ¿no? El potro, la doncella de hierro y tal, pues se veían todas ahí, bueno, una sucesión de torturas, muy poquita ropa también, sobre todo víctimas femeninas, y así salieron pues varias. Yo encontré la de Mark of the Devil, la marca del diablo, de 1970, que era de Austria, y era eso, tortura. Y hay una que yo estoy buscando, que le tengo mucha curiosidad, muchas ganas, que es una de Vincent Price, que se llama Witchfinder General, que está basada en un personaje del siglo XVII en Inglaterra que se llamaba Matthew Hopkins, un personaje que evidentemente existió en realidad, era un cazador de brujas mediante cobro, o sea, él cobraba. Y bueno, él decía que era un cazador de brujas oficial, nombrado por el Parlamento. Después el Parlamento se lavó las manos y dijo, no, nosotros no tenemos nada que ver con este señor, este pues va por su cuenta, ¿no? Y él lo que hacía era eso, buscar brujas y someter las distintas pruebas para saber si era bruja o no. Incluso sale en la película, que no la encuentro, esta escena en cuestión sí sale, que es la prueba del agua. Entonces somete a tres personas mayores, a la prueba del agua, las atan con una cuerda, la bajan por un puente y la sumergen en agua. Había distintas pruebas del agua, pero esta se solía hacer en Inglaterra, y era eso. Si sobrevivías, pues era brujo, porque el diablo te había ayudado, ¿no? Y en este caso sube a las tres personas, una está muerta, y Vincent Price se queda así mirándola y dice, vaya, era inocente. Y los demás, claro, los demás eran culpables, habían sobrevivido a la prueba del agua, pero eran culpables, o sea, la hoguera. O sea, al final, terminadas como terminadas, pues terminadas muerto. Y bueno, este personaje es muy curioso. Y después, claro, buscando la marca del diablo, ¿no? Que podía ser cualquier cosa, una verruga. Por ejemplo, la película que estaba comentando antes, La marca del diablo, el tipo se ponía a pinchar a la chica. Decía, ven, no le duele, a la chica gritando ahí, ay, tal. Es que es bruja. Muy gracioso, pero. O sea, las torturas y tal, pues sí están muy bien adaptadas. O sea, son reales total.
Bueno, yo creo que esa prueba que has comentado en la película de los caballos de la mesa cuadrada de los Monty Python hacen una parodia precisamente de este tipo de pruebas para demostrar si alguien era brujo o no. Edgar, tu último comentario o tu última película, rápido.
Ok. Sí, quería mencionar que también está esa película, que es un falso documental, que se llama Las caras de las muertes. Perdón, las caras de la muerte, o en inglés, The Face of Death, del año 78. Y bueno, en esa película que se distribuía en VHS, en otro formato, que no recuerdo, pero, el beta, sí, el formato beta, mostraba, digamos, que recreaciones de personas muriendo, o sea, diferentes muertes, pero eran recreaciones. Y otras de las escenas, pues eran escenas de muerte, pero que eran sacadas de los medios de comunicación. Digamos que esa película fue un antecesor de lo que después pasaría en internet con la página La Mazmorra de lo Grotesco, que es ahí donde se puede encontrar todo ese tipo de material, tanto real o tanto ficticio.
Sí, vamos, que el arte imita la naturaleza. Y por último, ya el último comentario, Manuel, acerca de esto de las torturas en el cine, o si tienes alguna otra última película así comentar de manera esquemática.
Sí, verás, yo es que como hemos estado hablando un poco antes, si Sardou tenía relación con el cine de torturas posterior y tal, una de las mejores películas que ha tratado el tema de la tortura recientemente ha sido Martyrs, que es una película francesa de 2008. Básicamente lo que pasa es que una chavala así joven que se llama Lucy se escapa de una especie de instalación en donde pues se torturaba a la gente pues de forma sistemática. Y ella pues termina en un orfanato haciéndose amiga de una muchacha que se llama Ana. Lo que pasa aquí es que a Lucy la persigue una mujer que tiene la cara deforme, como con cicatrices y tal. ¿Qué pasa aquí? Pues voy a intentar no destriparla. Conforme la película va avanzando, llega un punto, pasan unos años, que Lucy de pronto mata a una familia. O sea, se mete en casa de una familia y los mata a todos, creyendo que de esa forma iba a dejar de ver a esta persona, ¿no? A esta persona con la cara completamente deforme. Y llama a Ana para que la ayude a limpiar todo el desastre, ¿vale? Pues Ana encuentra un pasadizo, se vienen a dar cuenta de que realmente esa familia era la que había torturado anteriormente a Lucy, y esto, resumiendo para no fastidiar la película a nadie, trataba de una secta que buscaba la iluminación a base de torturar a la gente, o sea, a mujeres, sobre todo a mujeres, ¿no? Pero torturaban a mujeres jóvenes. Y al final pues se ven escenas bastante explícitas de tortura, con desollamiento, y creo que era una película bastante importante porque ha tenido muy buena crítica y es bastante buena, la verdad. No podía dejarla pasar sin recordarla.
O sea, que existe cine en el cual la tortura es algo importante aún hoy en pleno siglo XXI. O sea, que no es algo que haya muerto en los años 70, sino que aún hoy sigue prodigándose ese tipo de cine. Y bueno, yo, digamos, ya a modo de conclusión, únicamente decir a los oyentes que de cara al programa que vamos a presentar la semana que viene en el cuaderno de bitácora, donde vamos a hablar de torturas, pero ya en la vida real, nos gustaría que los oyentes, a través de ese número de WhatsApp en el cual pueden dejar sus audios, nos dejasen reseñas acerca tanto de torturas reales o de periodos de torturas reales, sean digamos actuales o ya más dilatadas en el tiempo, como de películas que no hemos comentado aquí, en los cuales pues se trata el tema de la tortura como eje principal del argumento de esas películas o libros de literatura, porque es algo que por falta de tiempo no hemos podido desarrollar. Se pueden hablar de las torturas, por ejemplo, en la novela 1984 o en algún otro género, tipo los cómics, donde por ejemplo en V de Vendetta hay un capítulo dedicado a una tortura con un cierto objetivo que busca el V, que es el protagonista de la novela gráfica, o en algún otro tipo, o la literatura también se ha prodigado mucho este tipo de la tortura, ya no solo del tipo del futuro distópico como 1984, sino otro tipo de tortura. Por ejemplo, ahora me acuerdo una novela de Guy de Maupassant donde se trata el tema de la tortura, aunque sea de manera velada. Buenas noches a todos, muchas gracias por estar en este diario Betacora, y ahora subimos música y después de este debate pues entrarán los bloques habituales donde se pondrán casos que hemos preparado el equipo de Cuaderno de Betacora.
Cuadernos de Bitácora.
Hola, hablo desde Colombia. Me ha gustado mucho sus podcasts. Los he escuchado por iVoox y me ha parecido muy interesantes. Para hacer un comentario sobre el programa que ustedes hicieron de casos extraños o de casos sin resolver, comentarles que aquí en Colombia eso es muy normal. O sea, aquí los casos no se resuelven. sea, ustedes no podrían hacer ese programa aquí en Colombia porque aquí el 90% de los casos no se resuelve, no se investiga, no se buscan pistas, o sea, los técnicos de investigación criminal llegan al sitio y ni tan siquiera se preocupan por huellas, por nada. O sea, los casos son totalmente a lo antiguo.
Desde los Anunnaki, las caras de Belmer, Área 51, caso Manises, la existencia o no de seres extraterrestres y fenómenos paranormales, pasando por la aparición de la vida en la Tierra, la inmortalidad, asesinos en serie, el origen del cristianismo, el tratamiento de enfermedades como el cáncer o el ébola, la anatomía humana y diferentes aspectos de la historia. Son un breve ejemplo de los temas que se tratan en Cuadernos de Bitácora, desde un punto de vista fuera de lo habitual, donde son pocos los que se atreven a adentrarse en él. Cuadernos de Bitácora. Un viaje a un universo que nos envuelve, nos atrapa, que desconocemos. ¿Deseas acompañarnos en nuestra propia odisea?
Su nombre era George Parrott, pero se le conocía por Big Nose, Gran Nariz, y créeme, su apodo le venía que ni pintado. Este hombre vivía tranquilamente como saltador de caminos en el Fort Wayne estadounidense, hasta que se unió a la banda de James, liderada por un tal Sim James. No, la originalidad no era su fuerte. Un buen día de 1878, la banda de James decidió asaltar un tren de la Union Pacific, así que empezaron a manipular las vías para conseguir que descarrilara. Para su desgracia, cerca de allí había un grupo de operarios trabajando, y al terminar la jornada, su capataz fue a recoger unas herramientas justo donde estaban Big Nose y compañía. Evidentemente, el capataz se dio cuenta de que las cosas no estaban como las habían dejado, pero temiendo que hubiera alguien por los alrededores, se hizo el despistado, recogió sus cosas y se fue. En cuanto se alejó lo suficiente, dio aviso para detener el tren, evitando así el desastre. La banda de James hizo lo más lógico, huir. Pero dos hombres fueron enviados tras ellos, Robert Widowfield, ayudante del sheriff de Wyoming, y Robert Vincent, agente de la Union Pacific. Encontraron el campamento de los bandidos en Rattlesnake Canyon y fueron lo suficientemente imprudentes como para intentar detenerles ellos solitos, a pesar de la inferioridad numérica. Como no se trataba de una película del oeste, ocurrió lo que tenía que ocurrir, fueron asesinados. Tras esto, la banda se separó y cada uno huyó por su cuenta. En diciembre de 1879, Dutch Charlie fue detenido en Montana, pero el condado de Carbon era el que tenía las competencias para juzgarle por el asesinato de los agentes, así que le metieron un tren y partieron hacia Rawlins, donde se celebraría el juicio. Pero el tren hizo antes una paradita para repostar, momento que aprovechó una turba enfurecida para entrar en él y sacar a Dutch por la fuerza. Le pusieron una cuerda alrededor del cuello y lo subieron a un barril. Al parecer la idea era que confesara el crimen, pero no contaban con que la cuñada de Widowfield le diera una patada al barril, y bueno, allí se quedó colgando hasta el día siguiente. Unos meses más tarde, en julio de 1880, le tocó el turno a Big Nose, que al igual que su compañero, fue detenido y metido en un tren rumbo a Rawlins. Y parece que en esta época no se aprendía de los errores, porque ocurrió exactamente lo mismo. El tren paró a repostar y el grupo de bienvenida, mejor dicho, de linchamiento, fue a por él. Tuvo mejor suerte porque se limitaron a darle un par de tironcitos a la cuerda hasta que Parrott confesara. Así que llegó vivo a su destino, aunque para nada, porque fue sentenciado a muerte. Parrott no tenía intención de esperar en su celda a que se ejecutara la sentencia e intentó escaparse, y casi lo consigue. Pero al final, la mujer del sheriff y una pistola le hicieron volver a la celda. Para lo único que sirvió su intento de fuga fue para que todos los vecinos del pueblo se enteraran y temieran que al final consiguieran no ser colgados. Por eso decidieron tomarse la justicia por su mano y se aseguraron de que el cuerpo de Big Nose se balanceara al día siguiente al final de la cuerda. Sin embargo, sus aventuras no terminaron con la muerte. Como nadie reclamó su cadáver, este pasó a manos de dos médicos, Thomas McGee y John Osborne. que querían echarle un ojo a su cerebro y comprobar si el cerebro de una persona malvada era distinto al de una persona normal. Pero no encontraron nada que satisfaciera su curiosidad. Y encima, ahora tenían un cuerpo con el que no sabían qué hacer. Así que lo reciclaron. A Lillian Head, la ayudante quinceañera del Dr. McGee, le regalaron la parte superior del cráneo, que fue usada como tope de puerta, cenicero o recipiente para apoyar las plumas. Pero realmente fue el Dr. Osborne quien le sacó más rentabilidad a Big Nose. Primero hizo una máscara funeraria de su rostro y después, quizás pensando que era de buena calidad, envió la piel de los muslos y del torso a un artesano de Denver. Le dio para unos bonitos zapatos y un maletín. De hecho, los zapatos los usaba en las grandes ocasiones. Lo que quedó de Big Nose fue introducido en un barril y enterrado. Pero en 1950 se descubrió esta extraña historia, cuando su ataúd improvisado fue desenterrado durante unas obras. Ahora, la parte inferior de su cráneo, su grillete y los zapatos que hicieron con su piel forman parte de la colección del Museo de Carbon County. Hay que reconocer una cosa. No todos pueden presumir que han sido zapatos y piezas de museo, ¿verdad?
¡Este es mi verdadero cosmo!
Enciende tu cosmos y adquiere el séptimo sentido en la galaxia del podcast, un programa en el que analizamos, debatimos y opinamos semana tras semana sobre todo lo referente a este fenómeno social llamado Saint Seiya y donde el fan tiene una labor fundamental. Contacta con nosotros a través de universosaintseiya.com o en usspodcast@gmail.com. En Facebook puedes encontrar nuestro grupo o fanpage como Universo Saint Seiya. Y en Twitter somos @UniversoSaintSeiya.
¿Has sentido alguna vez tu cosmos?
A las vísperas del otoño del año 3023 a.C., fallece uno de los personajes históricos más influyentes. En su palacio de Babilonia, Alejandro Magno murió en circunstancias aún poco aclaradas, y desde entonces, otros personajes históricos, como diversos emperadores romanos, Carlomagno o Napoleón, trataron de imitar sus conquistas. En agosto del 2014 se anunció la excavación de una tumba en la localidad griega de Anfiópolis, que se encuentra en el noreste de Grecia, y que podía tratarse de la tumba de Alejandro Magno. Alejandro Magno, tras haber alcanzado el subcontinente indio, emprendió la vuelta con su ejército hacia Babilonia, que había conquistado unos años antes frente al rey persa Darío III. Y mientras su ejército se encontraba en estos cuarteles de invierno, preparó las operaciones para la siguiente campaña, que era contra Cartago en el oeste. Sin embargo, antes de que pudiese concluir estos preparativos, encontró la muerte con tan solo 33 años. Sus restos se dirigieron hacia Macedonia, pero antes de alcanzar su destino fueron interceptados por uno de sus generales, el general Ptolomeo, que llevó estos restos a su zona de influencia, en Egipto, y mantuvo estos restos en la localidad de Alejandría por aproximadamente unos 600 años. Durante este tiempo fue visitado por diversos emperadores romanos y ya en el siglo IV, con la descomposición de este imperio romano, estos restos desaparecieron. Y diversas teorías han surgido acerca de dónde se podían encontrar estos huesos de Alejandro Magno. Hasta hoy, en el año 2014, con el descubrimiento de la tumba, el equipo dirigido por la arqueóloga Caterina Peristeri lanzó la hipótesis de que estos restos podían corresponder a los de Alejandro Magno. Estos restos en concreto corresponden a los de un hombre y una mujer adultos. Con estos datos, aparte de la decoración de la propia tumba que corresponderían a la época de Alejandro Magno, se lanzó la hipótesis de que podía corresponder bien a Alejandro Magno o bien a algunos de sus personajes contemporáneos. Alguno de ellos podía ser alguno de sus generales con los que Alejandro Magno conquistó la mayor parte de Asia y que evidentemente eran de la localidad de Anfiópolis y que cuando fallecieron pues sus restos pues reposarían en su lugar de nacimiento. Bien podía tratarse de Olimpia, que era la madre de Alejandro Magno y que se sospecha que fue una de las principales conspiradoras de la muerte del padre de Alejandro Magno, Filipo II de Macedonia. Podía tratarse del propio Filipo II de Macedonia, que fue el hacedor o el creador o el ideólogo de ese magnífico ejército macedónico con los cuales Alejandro Magno pudo conquistar gran parte de Asia. Podía tratarse de Rosana y Alejandro IV. Rosana era una hija de una noble de uno de estos de estas regiones del antiguo imperio persa, con los cuales Alejandro Magno se enlazó matrimonio en parte por razones políticas, y de fruto de este matrimonio nació Alejandro IV, que fueron asesinados por uno de sus generales, que no fue otro que Casandro, que fue un general que se encontró, en vez de acompañar a Alejandro Magno, se quedó controlando los asuntos burocráticos en Macedonia, y que a la muerte de su general, de Alejandro Magno, pues empezó a realizar una serie de intrigas para deshacerse de sus enemigos políticos, entre ellos Olimpias y Rosana y Alejandro IV, a los que mandó asesinar en diferentes épocas. Y por último, podía tratarse de Hefestión, que fue uno de sus principales generales, y aparte se sospecha por algunas crónicas de que fue su amante. Puede ser cualquiera de estos. Recientemente se ha desvelado que por análisis del carbono 14 los restos podían tratarse de una época más reciente, en torno al siglo II antes de Cristo. Con ello se descartaría la posibilidad de que pudiese pertenecer ninguno de estos restos a Alejandro Magno o ni siquiera ninguna de estas personas con las que se le relaciona. La hipótesis que plantea ahora el equipo de arqueólogos es que pudiera tratarse de un monumento funerario en honor de Hefestión, ya que Alejandro Magno, a la muerte de este general o amante, según las fuentes, ordenó la construcción de diversos monumentos a lo largo de todo su imperio. Pues este monumento, que podía ser el de Hefestión, podía luego ser posteriormente aprovechado por alguna de las familias nobles locales para reposar estos restos. Hay elementos que plantea que hacen plantear que este equipo de arqueólogos no actúan con toda la transparencia que se debería. Y uno de esos elementos es debido a la personalidad de la propia líder de este equipo de arqueólogos, que es Caterina Peristeri. Esta arqueóloga, en principio, lanza sus noticias primero a los medios de comunicación. Sin embargo, yo he tratado de realizar una búsqueda por su currículum, científico, cuál es su afiliación, en qué universidad o centro de investigación trabaja, o cuál es su perfil científico en base a los artículos que ha publicado, y no he podido localizar nada. Y esto es una pregunta que hago extensiva al resto de seguidores de Cuadernos de Bitácora. Si alguien, alguno de nuestros seguidores, posee información acerca de esta Caterina Peristeri, pues pido que intente aclarar un poco los sucesos que rodean a este extraño caso y que nos mande la información. O si tiene información al respecto de esta tumba localizada en esta región de Grecia, pues digamos lo agradeceríamos desde Cuaderno de Bitácora y ampliaríamos digamos los conocimientos que tenemos al respecto. Nos leemos, vemos y escuchamos en Cuadernos de Bitácora.
Desde los Anunnaki, las caras de Belmer, Área 51, caso Manises, la existencia o no de seres extraterrestres y fenómenos paranormales, pasando por la aparición de la vida en la Tierra, la inmortalidad, asesinos en serie, el origen del cristianismo, el tratamiento de enfermedades como el cáncer o el ébola, la anatomía humana y diferentes aspectos de la historia. Son un breve ejemplo de los temas que se tratan en Cuadernos de Bitácora, desde un punto de vista fuera de lo habitual, donde son pocos los que se atreven a adentrarse. Cuadernos de Bitácora. Un viaje a un universo que nos envuelve, nos atrapa, que desconocemos. ¿Deseas acompañarnos en nuestra propia odisea?
Hola amigos de Diario de Bitácora, es un gusto estar otra vez con todos ustedes y hoy les traigo un tema bastante interesante y que ha estado circulando en las redes sociales y por YouTube, y es la historia del famoso psíquico francés Jacques Niesserman. Ocurre que por allí del día 7 de enero del año 2012 el canal de YouTube Paranormal 74 publicó un video de una supuesta entrevista a este psíquico francés. Esta persona, declaraba en el año 1980 que pasarían en los años 90 y 2000 una serie de acontecimientos. Jacques había predicho, por ejemplo, el atentado a las Torres Gemelas. También había predicho una supuesta invasión extraterrestre por allí del año 2012. También predijo la catástrofe nuclear en Chernóbil. También había predicho que en Estados Unidos habría un presidente negro, entre otras cosas. Y bueno, digamos que lo extraordinario de este video es de que eso, que un psíquico francés de por ahí de los años 80 había predicho todo eso que iba a pasar en los años 90 y 2000. Con exactitud. Pero este material es real. Por lo que he investigado, hay muchas dudas alrededor de Jacques Niesserman. Presentan, sus defensores pruebas como un recorte de periódico, como que estaba presente en un programa de Francia, y también de que, en la grabación de la entrevista se ve atrás de él un proyector de diapositivas que fue fabricado en los años 70. Todos estos elementos supuestamente probarían de que la grabación es auténtica y del año 80, que es antigua y no actual. Pero hay ahora sí que muy poca información esperada sobre este Niesserman, y se conoce de él desde el día 7 de enero del año 2012. Cuando pasó el 21 de diciembre del 2012 y el mundo continuó pues su curso, se olvidó la historia. Ya se había confirmado de que Jacques se había equivocado, era un farsante, o que simplemente era un fraude. Los internautas descubrieron que la imagen en donde se ve que está en el programa de televisión de Francia es un montaje, y se ve a otra persona. También descubrieron que posiblemente la persona que interprete a este psíquico es un actor que se llama Thomas Olivier, o también conocido como Olivier Sirion. que en sí es un actor de Francia que le ha hecho de comediante y ha interpretado diversos papeles. Si vemos la cara de Thomas Olivier y ese personaje, ya que es Nisserman, vemos claramente que son la misma persona. Simplemente que en el caso de su actuación como psíquico francés, pues utilizó un peluquín. Esta historia pues no había tenido ya mayor repercusión después de lo que pasó en el 21 de diciembre del 2012 hasta septiembre de este año. En septiembre de este año, el mismo canal, Paranormal 74, publicó un video de otra entrevista en donde Jacques dice que por allí del año, bueno, no del año, sino del día 28 de septiembre pasaría algo, supuestamente otra invasión extraterrestre, en el momento en que se daría la luna de sangre. Y nuevamente no pasó nada. Pero digamos que los autores de este tipo de entrevistas, o de este personaje que es Jacques Nisserman, aprovecharon lo de septiembre para lanzar su documental o documental falso, que en sí consiste en esa historia, ¿no? Un supuesto psíquico francés que hace ese tipo de predicciones, y los, digamos que los actores de esa película o de ese falso documental tienen como misión saber quién es esta persona. Y al final se confirma lo que sospechaban los internautas, que la persona que lo interpretaba era este actor que se llama Thomas Olivier. La película, que está en estos momentos ya en Google Play y en iTunes, fue dirigida, o es dirigida, por Will G. Graff. Y bueno, no, todavía no he visto la película, vio que está en inglés, pero pues estamos totalmente seguros de que simplemente esto fue una especie de campaña viral para sacar un documental o un falso documental. Y bueno, también utilizando el sentido común, nos damos cuenta que si falló en su predicción del año 2012, en donde ya no había nada más de ese año, que se había acabado el mundo en ese instante, y luego posteriormente dice que va a pasar algo en septiembre, pues no tiene sentido. Está obviamente claro que esto no es auténtico, no existe ningún psíquico francés de nombre Jacques Nisserman, y simplemente es un personaje inventado para un falso documental. Bueno, espero que les haya quedado aclarado y les haya interesado. Nos escuchamos en el próximo Diario de Bitácora.
Hola bitacorinos, como amante de Egipto me llamó mucho la atención la noticia que salió hace unos años sobre el descubrimiento de un montón de pirámides mediante algún sistema de satelital o algo así. Todo el mundo se hizo eco de la noticia, pero luego no se ha vuelto a saber más. Mi duda es si se dejó por falta de medios o realmente al final fue un bulo. Saludos.
Bueno, pues ya ponemos punto y final a este diario de bitácora. Esperemos que haya sido de vuestro agrado y ya os emplazamos al monográfico de la semana que viene, donde os recordamos que será dedicado íntegramente al mundo de las torturas. No olvidéis que podéis enviarnos durante esta semana un mensaje de voz al +34 653 658321, repito, +34 653 658321, opinando sobre cualquier tema referente al mundo de las torturas. Como no, esta opinión verá la luz en el programa de la semana que viene. Y dicho esto, recordamos las diferentes vías de contacto de Cuadernos de Bitácora: cuadernosdebitácora.com, cuadernosbitácora@gmail.com, en Facebook, YouTube e iVoox nos podéis encontrar como Cuadernos de Bitácora, en Twitter @cdebitácora, y como no, +34 653 658321. Así que nada, amigos, sin más preámbulo, me despido de todos vosotros. hasta el Cuadernos de Bitácora de la semana que viene. Muchísimas gracias a todos y un abrazo.
Cuadernos de Bitácora.